Entrevista.
Es doctor en economía por la Universidad de Antwerp en Bélgica. Profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Profesor invitado en varias universidades de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, El Salvador, Guatemala y Cuba.
El mundo no vivió una hiperglobalización. Es decir, lo que hubo fue un poco de apertura. Estamos hiperglobalizados en el sentido de la información, de las comunicaciones, de la inmediatez, lo que se decía Thomas Friedman, el mundo es plano, pero el mundo en rigor no es plano, porque la proporción de la actividad económica que efectivamente se comercia no es tan importante.
Investigador nivel 3 del Sistema Nacional, publicó varios libros y artículos en revistas de economía en temas de su especialidad.
Lo característico de las negociaciones del Mercosur es que duran mucho y no concluyen, digamos. Esas serían las dos frases principales, y que el acervo o la cantidad de resultados o de acuerdos terminados es francamente poco, ¿no?
Consultor de varias agencias gubernamentales e internacionales, como el BID, el Banco Mundial y Aladi, entre otros.
Uruguay, desde el gobierno de Jorge Valle para acá y todos los presidentes que han sucediendo, ha planteado el hecho de que el Mercosur viene siendo omiso para las necesidades de mejora de acceso al mercado que el Uruguay necesita en sus ventajas comparativas básicas, que son los agroalimentos.
Fue director del Departamento de Economía y luego asesor económico de la Secretaría del Mercosur.
Entrevista.
En 970 Noticias, Marcel Bayán.
8:37, ya recibimos con mucho gusto a través de Google Meet al analista internacional Marcel Valiant, que nos acompaña esta mañana aquí en 970 Noticias. Buen día, Valiant, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo le va?
Hola, buenos días a ustedes, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, varios temas para conversar. Esta semana se realiza la cumbre del Mercosur acá en Montevideo, jueves y viernes, en la que Uruguay le traspasa la presidencia pro tempore a Argentina. Para empezar, ¿qué se puede esperar de esta cumbre? ¿Va a ser una cumbre protocolar como siempre, con un traspaso de la presidencia pro tempore, con la presentación de Orsi, que va a acompañar a la calle Pou, frente al resto de los mandatarios? ¿Va a ser algo así rutinario o se puede esperar algún tipo de avance en algún tema específico? Se ha hablado de que Milei quiere plantear, al igual que lo hizo la calle Pou en su momento, la flexibilización y la posibilidad de entablar acuerdos comerciales bilaterales, como se ha querido hacer con China y no se ha logrado. ¿Qué espera usted? ¿Tiene algún tipo de expectativa o la ve como que va a pasar más o menos lo mismo de siempre?
Es una cumbre de transición. No creo que se haya elaborado demasiado en la rutina de la presidencia pro tempore de Uruguay. El tema de la campaña electoral creo que concentró bastante los esfuerzos de muchos oficiales de gobierno y otros asuntos también a nivel internacional que ocurrieron. Lo que sí se espera por un conjunto de acontecimientos que han coincidido es que sea una cumbre con cierto, nivel de calor político, en la medida que es la primera en la cual se van a juntar el presidente de Brasil, Lula, y el presidente de Argentina, Milei.
Sí.
Y además de el anuncio todavía no confirmado de que eventualmente vendría la presidenta de la Comisión Europea, en virtud de que estarían haciendo una nueva firma de fin de negociación similar a la que se hizo en el 2019 del acuerdo en la Unión Europea-Mercosur. Más el tema de la transición del gobierno de Uruguay, es decir, como que son los asuntos que son más calientes, en el sentido claro, que le van a concentrar más que la rutina de trabajo del propio Mercosur.
Le dan otro tono a la cumbre.
Claro, y van a concentrar el tono de la cumbre.
Sí. Uh-huh. Bien, es interesante lo de, para empezar a desgranar un poquito todos los temas que usted plantea. Lula y Milei, que se cruzaron ahora en el G20 en Río, con un saludo muy frío, claramente, con las diferencias que han mantenido ambos, con los insultos que Milei le propinó a Lula antes de asumir, y las claras diferencias que tienen. ¿Cómo se puede establecer ahora, de ahora en adelante, el peso que van a tener en el Mercosur? Ambos líderes de las dos principales, los principales países del bloque regional. ¿Y ahí qué rol puede jugar Uruguay, ahora con Orsi en el gobierno?
Bueno, hasta ahora, hasta el primer semestre de este año, Argentina no había dado muestras de cambiar su orientación en relación a Brasil. Yo la califico de una forma un poco dura, pero creo que estricta en términos de lo que describe, de la subordinación estratégica que Argentina ha venido teniendo con Brasil a lo largo de las últimas décadas. Uh-huh. Este semestre han ocurrido algunas cosas en Argentina, y en particular este último anuncio de Milei, que salió en la prensa, que está respaldado por atrás por una propuesta de decisión que Argentina hizo. Eso sí ocurrió este semestre y no se ha discutido. Es una propuesta que en cierta medida retoma el interés de Uruguay en términos de darle un formato a la posibilidad de que los países del Mercosur, de hecho lo tienen, pero de algún modo es de facto la incapacidad de los países del Mercosur de hacer acuerdos con terceros, y si ese de facto se debe a la obstrucción que Brasil le pone al tema en términos de relaciones internacionales y diplomáticas. Uh-huh. No es un deber ser del funcionamiento del Mercosur, porque el Mercosur funciona como un acuerdo de facto.
O sea, no hay un impedimento legal.
A los efectos de normalizar esto, Argentina propuso algo, y esa propuesta a Brasil se negó a discutirla. Uh-huh. Ni siquiera ha entrado a la discusión. Sí. Entonces eso ha generado un ambiente de tensión en relación al punto, un punto que Uruguay y este gobierno de Uruguay puso sobre la mesa a lo largo de todo el gobierno, ¿no? Entonces ese tema va a estar sobre la mesa y entiendo de que se planteará en la cumbre.
¿Y se perdió el tiempo con eso, como dijo Done, el tema de intentar avanzar en un TLC con China en este gobierno, cuando era evidente que se iba a seguir oponiendo Brasil e incluso Alberto Fernández en su momento también se opuso antes de dejar el gobierno?
Yo creo que Uruguay con China viene teniendo una larga intención de relación que se remonta a varios gobiernos anteriores.
Sí, sí. Tabaré Vázquez también intentó.
Sí. Entonces, lo que yo creo que hizo, uno puede en cierta medida discutir o cuestionar el ritmo, las maneras de implementar. Yo creo que el hecho de que Uruguay haga esfuerzos por mejorar el acceso al mercado, a los mercados del planeta que compran los que vendemos, es algo de sentido común y obvio, y es algo que más temprano que tarde el país lo tendrá que hacer, sobre todo si es como se dice que pretende intensificar su agenda, su crecimiento económico, que ha estado relativamente reducido en la última década, en torno a un 1%, y bueno, eso es algo que se va a venir. Y ahí Uruguay abrió dos puertas que no pudo concretar. Uno es el TLC con China, que podrá tener otros formatos, podrá buscarse una manera de hacer algo Mercosur-China con un paraguas general y después bilateralizar el acuerdo, como hicieron los países de la ASEAN. Recientemente hablamos de eso con el embajador de China en la Universidad Católica, en un seminario que hicimos con el Departamento de Economía y Faros, y con un trabajo también de un colega brasilero que vino a presentarlo, que dice que lo financiado por el sector privado en Brasil, ¿no? Uh-huh. Sobre un acuerdo Mercosur-China, y después el ingreso de Uruguay al Transpacífico. Yo creo que esas dos iniciativas, lo lógico es que tuvieran continuidad. Y este tema de la moda o no la moda, digo, me parece como que yo trataría de obviarlo, en el sentido de que si los TLC no están a la moda, ¿por qué entonces apostamos a seguir trabajando en un TLC que no funciona y que es incompleto? Porque eso es el Mercosur.
¿Es un TLC incompleto el Mercosur?
Claro, es decir, estamos en un acuerdo, decimos que apostamos a la región, pero la región es un TLC, un acuerdo de comercio, de libre comercio incompleto. ¿Incompleto por qué? Porque no tiene el sector automotriz, porque no tiene, porque funciona con un conjunto de barreras no arancelarias. Este año, no estoy hablando del pasado, estoy hablando del 2024, se nos está complicando el ingreso a Brasil en la leche en polvo. No estoy hablando de un producto muy sofisticado, uh-huh, ¿no? Y Argentina, que ha empezado a retomar su máquina exportadora, las primeras cosas que hizo, naturalmente, es venderle a Brasil, y también está teniendo muchos problemas en el comercio interregional. Pero tampoco podemos hacer acuerdos con terceros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sentamos a tomar mate en la Rambla? Digo, evidentemente, yo creo que este tema es muy serio, es muy complejo, y creo que es una de las restricciones fundamentales al crecimiento que tiene el país. Uh-huh. Y bueno, se va a plantear en la cumbre, Y por otra parte estamos con este tema de Europa, ¿no? Que también es complicado porque hemos apostado a un acuerdo con un interlocutor que no ha sido, es decir, claramente está ocurriendo otra cosa más grave en Europa, y es que la Comisión Europea como interlocutor para la negociación está perdiendo poder relativo. Es decir, Europa se construyó sobre la delegación de la política comercial a la Comisión Europea. Eso sí es una unión aduanera, nosotros sí, no.
Claro.
Y eso en cierta medida, hace 25 años que negociamos con ellos, resulta que cada vez que terminamos, en el momento que llega la internacionalización en Europa, la Comisión Europea tiene vetos, y aparentemente Francia llega a la suficiente cantidad de países en contra, entiendo que serán Irlanda, Austria, Polonia y Francia, como para vetarlo en el Consejo. Entonces, la renegociación de lo que se va a terminar negociando no es muy distinto de lo de 2019, es decir, de 2019 al 2024, ¿qué estuvimos haciendo? Es decir, ¿qué estuvo haciendo Europa? En este caso no es el problema, no es el Mercosur. ¿Cuál es el motivo de la urgencia europea? Que ganó Trump. Es exactamente eso. Estados Unidos siempre ha tenido, Europa siempre ha tenido, lamentablemente, una posición muy reactiva en América Latina en relación a Estados Unidos, y apuraron esto. Si hubiera ratificado en el 2020, el acuerdo estaría funcionando.
Ahora, Europa igual tuvo elecciones este año también, ¿no? Y cambió un poco la dinámica del poder en el Parlamento Europeo. Aunque se mantuvo von der Leyen como presidente de la Comisión Europea, también esa correlación de poderes yéndose más hacia la extrema derecha, que era algo esperable, aunque no fue tanto como se esperaba.
Por eso te digo.
Igual cambia la.
Pero en el 2020 estaba mucho mejor que ahora.
Claro, probar. Por eso, que ahora la posición europea es más reacia a esto. Y si bien los gobiernos no negocian directamente, porque Francia no negocia, Macron no negocia a él, ¿no? Es la Unión Europea la que negocia.
Es la Comisión, después tiene que ir al Consejo.
Claro, sí.
El problema que tiene, esto es un poco técnico y complicado. El acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es un acuerdo de asociación estratégica que tiene tres pilares. El de diálogo político reforzado, el de cooperación y el comercial. La idea es hacer la separación, el split del comercial para que empiece a funcionar.
Claro.
El acuerdo como tal tiene que ir a todos los parlamentos por los temas que trata. Y eso es un proceso bastante largo.
Pero se puede avanzar con la parte comercial.
Para que el comercial funcione, basta que la Comisión negocie y que el Consejo apruebe. Para que el Consejo apruebe, tiene que tener una mayoría determinada. Es decir, que Francia tiene una bala para disparar en el Consejo.
Claro, claro.
Una. Después tiene otra en el Parlamento. Pero tiene una en el Consejo.
Valián, hay una frase popular que señala que cuando las parejas están en problemas y a punto de divorciarse, deciden tener hijos para ver si se reflota la relación. Con todo lo que usted está señalando en Mercosur, ¿para qué queremos a Bolivia ingresando como miembro pleno del Mercosur? ¿Qué es lo que nos trae a favor y si hay algún perjuicio? ¿Qué considera usted?
Yo creo que en rigor en este tema no influye en ninguna, es decir, a ver, hay algo que estructuralmente no está mal, y es que el Mercosur tenga una vocación sudamericana y que ingrese Chile, ingrese Bolivia, y por qué no todo el resto de los países andinos, y realmente hagamos una agenda de integración que sea posible, que sea verosímil, y que haga que esta región del mundo, este subcontinente sudamericano, mejore las relaciones de comercio intrarregional, que son malas, francamente malas, ¿sí? Por distintos problemas de geografía, de barreras de comercio. Yo creo que eso es bienvenido. Ahora, la estrategia que se ha seguido no ha sido exitosa, ¿no? Con Venezuela primero y ahora con Bolivia, ¿no? Que se ha orientado más a buscar socios de países que en la ventana de tiempo en los cuales se hace, hay una afinidad ideológica entre el gobierno de Brasil y ese gobierno que se quiere, y ese país que se quiere integrar al bloque. Yo creo que ese no es el criterio de largo plazo estructural que debería seguirse para los nuevos miembros. Pero bueno, no me parece que sea algo gravitante y de primer orden. Aparte, Bolivia en este momento justamente está en una situación de inestabilidad política bastante intensa, y que, bueno, los países tendremos que observar y esperar que eso no...
Sí, no evolucione
nada. No empeore, ¿no? Sí.
Volviendo al tema de la Unión Europea, uno de los grandes peros que tiene Francia, bueno, obviamente el sector agrícola, que es el que está trancando hace tiempo esto, pero a nivel de la Unión Europea en general está la cuestión del Pacto Verde, y ahí no es más que más que Uruguay, hay otros países como Paraguay, por ejemplo, que están en el tema forestación atrasados para lo que espera la Unión Europea, ¿no? Para avanzar en eso es difícil que se pueda hacer en un corto
plazo. Pero eso aparentemente está cerrado, es decir, yo no estoy participando, no estoy en el gobierno, son todas formaciones indirectas, de escuchas, comentarios, lecturas, interpretaciones, pero aparentemente han llegado a una negociación sobre la adenda de propuesta por Europa en marzo del 23 y en la cual Europa básicamente redujo todo ese terrorismo que decía de todo lo que había que hacer, no sé, pasó a algo muchísimo menos estricto, uh-huh. y por lo tanto los países del Mercosur también lo aceptaron. Al mismo tiempo Europa aceptó otros cambios regresivos y más proteccionistas que los que Brasil y Argentina incluso, el gobierno libertario, propusieron y los aceptó, porque quiere que se firme. Definitivamente la Comisión está desesperada porque se firme el fin de la negociación.
Ahora, cuando se reunieron Macron y Lula este año, los dos plantearon que el acuerdo tal cual está no funciona y que hay que reformularlo completamente. Y eso fue este año.
Si hay algo que ha ocurrido en los últimos 25 años respecto a la Unión Europea y Mercosur, es que todos los que hablan del acuerdo no dicen la verdad. Bueno, a ver, no dicen. ¿Cómo decirlo? No son fieles a lo que ocurre.
Ajá. Balián, estamos a menos de un poquito más de un mes que asuma Donald Trump. Recién habló de la palabra proteccionismo, ¿no? Otra vez aparece esa palabra en escena. ¿Cómo se imagina que va a ser este gobierno de Trump comparado con el primero? Va a haber muchos cambios en materia de política exterior, sobre todo, ¿no? Y en este tema de los aranceles.
Si querés sopa, dos platos, yo qué sé, va a ser un poco más intenso, creo yo. Es decir, si va en la línea de la intensidad de los anuncios que ha hecho, ¿no? Son todos anuncios que uno de los obvios perjudicados en primer término es el propio Estados Unidos, ¿no? Es decir, que eso está bastante medido y consolidado como tema, pero y vivimos una época confusa en donde se hacen muchos anuncios que tienen objetivos en planos distintos. Si uno es estricto y toma el anuncio como tal y dice lo voy a analizar, esas son medidas que siguen en una dirección que Estados Unidos viene teniendo, digamos, del 2017 para acá, y que tuvo continuidad en el gobierno de Biden. Es decir, que no es algo que diferencie el gobierno de Trump del de Biden con este actual, que es una política unilateral, anticomercial y agresiva, y destructora y erosionante de las reglas multilaterales de comercio. Todas esas características es las que ha tenido, y bueno, el tema es si eso... Estados Unidos se aísla del mundo y el mundo sigue su ruta en otros ámbitos de comercio, porque el mundo no se agota en Estados Unidos, o efectivamente tiene un efecto general, de equilibrio general mundial, en donde genera una contracción del comercio en general. No es lo que ha ocurrido con las trabas, ¿no? Lo que se observa es que ha habido un desplazamiento de muchas cadenas de China a Vietnam y México, ¿no? Es decir, países cercanos o más amigos de Estados Unidos, y que China en cierta medida ha empezado a triangular cosas por esos otros países asiáticos también, y que los productos objetivos de la protección también se ha generado mayor comercio entre otros países terceros entre sí fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Porque, a ver, ustedes editaron algunas cosas que dije para calificar esta cosa de la hiperglobalización y el comercio como el malo de toda la película, ¿no? Entonces yo he dicho, vamos a medir las cosas como son, ¿no? En verdad, nos hemos internacionalizado, ha habido globalización, pero ese comercio que tenemos no es la causa de todos los cambios que se observan. Muchos de ellos tienen que ver con el aceleradísimo progreso técnico que hemos tenido y las distintas capacidades de absorción que han tenido los países de esos cambios técnicos. Son las dos cosas. Uh-huh. El comercio nos ha dado prosperidad, nos ha dado crecimiento, y el comercio es cooperación comercial. No hay comercio sostenible sin cooperación comercial. Y cooperación comercial ha sido la institucionalizada en las reglas multilaterales, en la Organización Mundial de Comercio y en los acuerdos preferenciales de comercio. Parece ahora que no están a la moda tratados de libre comercio, cuando en este momento se está creando el Transpacífico, que nuclea al este asiático al sudeste asiático, a Oceanía y a Nueva, ahora al Reino Unido, y está Costa Rica en la cola, y nosotros ahí no sé qué ocurrirá en el futuro. Y además el RCEP, que es lo mismo, otro acuerdo de acuerdos que hizo China con los países, lo que se llama el ASEAN más 5, ¿no? El ASEAN más China, Corea, sí. Japón, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, eso está ocurriendo ahora, en esta contemporaneidad. Y eso también ocurre en otra parte del mundo. Nosotros a veces miramos solo Estados Unidos. Uh-huh. Pero nosotros vendemos en esos mercados.
¿Pero se puede esperar otra guerra comercial entre Estados Unidos y China, y con Trump ahora en el gobierno de vuelta? Y en todo caso, ¿eso cómo puede afectar al comercio mundial? Usted está diciendo que se buscan otras alternativas para comerciar las grandes potencias, y igual se sostiene el comercio mundial.
Bueno, no lo sé. La dinámica de la guerra comercial, de acción y reacción, ya sabemos que es una dinámica mala para todo el mundo. Claro. Perdemos todo, okay, ¿no? Bien. Sí. Es decir, si eso se intensifica en la dirección, y sobre todo si esa dinámica se hace totalmente por fuera de Ginebra, fuera de las reglas de todo, porque, por ejemplo, Unión Europea y China están teniendo conflictos con autos eléctricos, pero eso se está llevando adelante en Ginebra, ¿no? Los europeos en eso han sido más prolijos, ¿no? Hacen un caso de subsidio a la producción y generan una devolución una devolución de subsidios, ¿no? Y generan una barrera una barrera comercial en relación a eso, pero adecuado a lo que está escrito. Siempre hay conflictos comerciales. Uh-huh. El problema es que los conflictos estén conducidos en un contexto de reglas compartidas y preacordadas, en los marcos de los acuerdos preferenciales o en los marcos multilaterales. Lo que destruye todo es hacer las medidas de manera unilateral, claro. y que el otro se arregle, porque eso invita a la reacción y a la reacción.
Eso es lo que hace Trump.
Es el dilema del prisionero de la guerra comercial, ultra conocido y escrito, y que aparte la historia económica del planeta lo demuestra, y que además la guerra comercial y el conflicto más en otras intensidades son primas hermanas, están al lado una de la otra. Es decir, la seguridad, la estabilidad en términos del conflicto, guerra, paz, tiene que ver mucho con las relaciones comerciales y con la interdependencia económica también.
Uh-huh. Balián, lo invitamos a un cara a cruz, que es el juego que tenemos siempre después de las entrevistas, para conocer una opinión suya, sin argumentar, así que le pedimos que no argumente, que elija una opción de las que les planteamos, y como somos buenos le damos un comodín, así que elija el comodín, usarlo cuando quiera, pero no le decimos la cantidad de preguntas, así que tenga cuidado.
Bueno, vamos a ver.
Arranco. ¿Primera o segunda presidencia de Tabaré Vázquez?
Primera.
¿Kindle o libro de papel?
Libro de papel.
¿Presidencia de la calle Herrero o la calle Pou?
La calle Pou.
¿Uruguay debe seguir en el Mercosur como miembro pleno o pasar a ser un Estado asociado?
Puedo decir pleno y calificar, yo creo que no hay ningún, es decir, pleno, ¿y por qué? Porque si es asociado, las mismas dificultades que tiene hoy para lo que quiere hacer, los tiene que hacer, porque son de orden político y de relaciones internacionales, no normativa. No tenemos que perder nada para obtener algo, algo no es nada, y si perdemos eso y no tenemos nada, el problema está en otro lado, no es normativo, eso no tiene, es una mala discusión que nos han llevado a algunos intérpretes de este tema.
Como ministro de Relaciones Exteriores, ¿Talvi, Bustillo o Paganini?
Paganini.
Bien, no solo comodín, ya terminamos con el cara cruz. Gracias, Valiante.
Bueno, muy bien.
Impecable. Un placer conversar con ustedes, muy amable.
Bueno, que estén
muchas
bien.
Gracias. Un gusto. Buena jornada, chau. Nos vemos. Chau.